La bruja de las palabras.
Brujita, ¿nos llamaste?
Sí, chicos. Tengo que recordarles algo. Hay una regla que les pido que cumplan mientras estén en la bruja de las palabras.
¿Qué?
Acá no se puede crecer. Dejen de crecer. No voy a permitir en mi casa la sensatez ni la seriedad. Manténganse ingenuos como niños. Este no es un programa serio. En mi casa está prohibida la sabiduría. Acá todo lo miramos como si fuera la primera vez. La primera vez.
La bruja de las palabras. .blogspot.com.
Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Abajo, y yo de abajo solo puedo ver el cielo. Solo soy un pobre agujero.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Hace ya tiempo guardo hojas del invierno y revivo a veces algún sapo sediento. Solo soy un pobre agujero.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Ni siquiera soy el de una guitarra, ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso. Solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento. Para el arregla calles quizás no molesto. Soy un pobre agujero.
La bruja de las palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños.
Hace ya tiempo soy amigo de un trapo y de un solo gusano que el sol pone ciego. Solo soy un pobre agujero. Después de las lluvias crío renacuajos, pero cuando...
Discúlpeme, León, tengo que pisar esta canción tan bonita. La canción, mira, que dice, soy un pobre agujero. El mismo Jico que alguna vez nos contaba que en realidad las cosas que le habían ocurrido en su vida, muchas de ellas muy buenas, impresionantes, una gran trascendencia como artista, no las había hecho él, no había sido él artífice, sino que había un Jico, decía, 2 metros delante mío, haciendo las cosas, y detrás iba yo, decía Jico, arreglando los bolonqui o disfrutando las cosas buenas que hacía ese otro. Recién escuchábamos en la alegoría de la caverna de Platón de que el prisionero que se libera no se libera por voluntad propia. Platón es muy delicado en ese detalle y Darío Steinschreiber también señala, pone el dedo ahí, como nosotros lo hemos puesto cuando hablamos de la voluntad hace 3 o 4 programas. Ocurre que uno se despierta. Si uno dice, me voy a despertar, y se despierta, ya ese despertar voluntarista, digamos, ya está precondicionado, y uno seguramente va a arribar a lo que ya sabía antes de despertar. Esto es una de las trampitas que tiene la actual pseudo-religiosidad de Facebook, ¿no es cierto? Que si vos decís, voy a despertar, voy a tomar conciencia, en realidad despertás hacia aquello que ya sabías. Uno de los pocos que resolvió esta encrucijada fue, a mi gusto, Jiddu Krishnamurti, pero eso es para otro programa. Recién veíamos en la alegoría de la caverna de Platón de que, según la cultura occidental, expresada con toda claridad, casi fundada, podríamos decir, por Platón, primero Sócrates, existe una verdad. Y hay algunos que se despiertan, salen de esa caverna y son los que poseen la verdad. Yo me cruzo todos los días con gente que dicen: tendría que gobernar el que sabe. Hay una creencia de que hay alguien que sabe y alguien que no sabe, y que las cosas que nos pasan son por ignorancia. Hay gente que yo conozco que dice que si todos nos capacitáramos, si nos formáramos, si tuviéramos cultura, si fuéramos a la escuela, entonces el mundo sería mejor. ¿Qué están queriendo decir? Están queriendo decir que quieren que pensemos como ellos, que leamos los libros de ellos. ¿De quiénes? De los que dicen estas cosas, que son los que yo llamo sacerdotes de Occidente, los que toman el emblema de la cultura y dicen: señores, esta es la verdad. Habitualmente ligados al poder, no siempre porque pertenezcan al poder, sino porque lo admiran o porque quisieran pertenecer al poder. Esta es una cosa muy profunda, muy polémica y muy compleja. La parte de polémica es habitual en este programa, es porque nosotros queremos revolver un poco el avispero, ¿no es cierto?, y echar a pensar algunas cosas, y siempre recordamos a la señora que no nos crea nada de lo que decimos acá. Este saber que impone determinada clase, determinado grupo de personas, casi siempre ligados a algún tipo de poder, aunque sea pequeñito, por ahí es una docente que tiene unas horas, pero se encarama ella en creerse este personaje que sale de la caverna, conoce la verdad, entonces debe decirle a esos pobres ignorantes cómo es la vida. En el programa pasado nos visitaba un tal Camilo Blajakis, un pibe chorro que a los 16 años cometió un delito muy grave, pero que se formó, pensó, tuvo quien lo ayudó, y él nos va a dar un pantallazo, creo yo que con muchísima claridad, de cómo son estos dos mundos y cómo del mundo marginado, ignorante, entre comillas, puede también salir otra cosa.
¿Te quedan fantasmas de la cárcel?
Y sí, sí, la verdad que sí, porque si bien yo no me la paso hablando de cosas que pasa ahí adentro, no estoy todo el tiempo recordando, porque también mi cabeza piensa tanto en el planificando lo que viene, cómo prepararme para lo que viene, que es como mi cabeza está ahí, no freno a recordar. Pero cuando freno a recordar siempre aparecen cosas más feas, cosas que ya pensé que me había olvidado.
¿Alguna vez te asalta la sensación de que todavía estás en riesgo?
No. La verdad que quizás a lo primero sí, porque fue todo muy rápido, todo muy... muchas cosas de repente, mi cuerpo ahí en el barrio, y la escritura, y toda la información nueva que manejaba, y un montón de cuestiones, pero creo que algo, un equilibrio siempre tuve de tener en claro.
Contame de la revista, porque me conmovió leer aquello a lo que aspirás con la revista. ¿Qué aspirás a algo así como que esto sea un instrumento para sacar pibes del tumberismo? ¿Lo sentís así?
Sí, yo, básicamente la revista es eso. Es...
¿Quién te banca con la revista? ¿Cómo hace con
no, la... se banca sola, con lo que se vende, autofinanciada. Y a veces hasta los...
¿La primos... reparten? ¿Cómo hacen?
Y recién ahora estamos encontrándole la vuelta a la distribución, porque no tenemos distribución.
Hablas en plural, ¿quiénes están con vos? ¿Dónde se consigue? Contá eso.
Es un colectivo, somos diferentes chicos, tanto de barrio como gente nueva, que no es de barrio, que es gente intelectual, entre comillas, como el hijo del Robbie Santucho, Mario, un diseñador gráfico que es profesional y la hace voluntariamente, sin pedir un peso. Gente así que da una mano voluntariamente, más los que formamos el contenido de la revista. Como que ellos dan una mano en que la revista salga, funcione, se diseñe. Y después, bueno, yo más que nada me encargo de los textos. Digamos, soy una especie de editor, entre comillas, porque nada, me encargo de tal barrio, hacer, a ver qué pibe de tal barrio conozco. Bueno, invitarlo a que escriba. Capaz que él conoce a una piba que escribe. Cada revista tiene una temática específica, que traten, que giren en torno a esa temática. Y básicamente es demostrar que los villeros podemos ser artistas, escritores, poetas, actores, cineastas, porque la verdad es que yo veo que la sociedad no solamente delega responsabilidades ciudadanas en el chorro de mierda que sale de la villa, sino que del otro lado del supuesto progresismo hay, como creo yo, capaz me estoy equivocando, pero yo percibo que cuesta realmente creer que un villero puede ser creativo. Cuesta darle ese lugar. Cuesta, es como, lo ayudo, lo asisto, digo que son víctimas de un montón de injusticia, pero no le doy una cámara y que me haga una película. ¿Me entendés? No le doy un programa de televisión y que me escriba el guión el villero. No, al villero lo pongo a actuar del guión que le escribí yo. ¿Me entendés? Ejemplo, El Puntero. ¿Entendés? O ejemplo, un montón. Como que yo veo una apertura de los medios hacia la gente de la villa, pero como que es tibia.
Sí, y más...
Es positiva, más,
Yo no digo que no sea positiva.
Por más que duela, hay que decirlo, porque necesitamos que sea de otra manera, porque va a ser más interesante, porque hay mucha potencia en la villa. Digamos, el otro día lo escuché a Charly García diciendo una frase, el Charly de ahora, diciendo que una maestra de él le enseñó que el que más sufrió mejor toca, pero que no tiene por qué ser así, que ser sí o sí tiene que sufrir para ser artista, no, pero si sufriste y te dan una herramienta, ¿me entendés? Podés canalizarla por ahí. Entonces, en cambio, vos sufrís, la herramienta que tenés es un fierro, un secador para que limpie, una máquina para que hagas productos y listo. Y bueno, la potencia se te fue ahí. Pero démosle una guitarra a los villeros, a ver. Démosles una cámara. Yo te puedo asegurar que pueden salir cosas así interesantes. Dejándolo ser al villero. Dejándolo ser. No diciéndole, mirá, esta es la receta. Como pasaba en la cárcel con los psicólogos. Te vengo a ayudar, pero así te rescatás. Y yo le dije, no, pero, y yo le decía, no, pero yo quiero escribir. No. Así te rescatás. Pero quiero escribir y rescatarme así, no, solo así. Y pero si trabajo y escribo a la vez, no, solo trabajar. Porque yo devolvía eso. No, sí, pero yo pienso, sí, trabajar hay que trabajar, pero a la vez quiero construir mi camino.
Impresionante, impresionante.
La última parte que dice, construir mi camino, ¿no? Y no seguir lo que ya está hecho, lo que supuestamente es lo mejor, el saber.
Déjalo ser, deja que crezca en el sentido que él va creciendo. No vayas a imponerle tu matriz, tu creencia de cuál es la verdad. Fíjate, le sale al cruce a Platón con toda claridad, con bastante humildad además, y nos pega una cepillada a varios, ¿no? Que creemos que lo que hay que hacer es ir al ignorante, al que no estudió, al que no puede, al que no sabe, ir con nuestra recetita, porque nosotros somos los que hemos salido de la caverna. Esta es la matriz occidental, ahora puesta en crisis por la nueva época, y con algunos gobiernos en Latinoamérica que hacen esta clase de ejercicio, no siempre bien, porque muchas veces llegan con sus computadoras, con sus programas hechos en las capitales, con sus propuestas de desarrollo pensados desde escritorios lejanos a cada zona, pero también se generan espacios de radios comunitarias, de capacitaciones, donde es posible esto que plantea Camilo, de que cada uno sea desde donde es, que crezca en su forma especial de ser, en su diversidad, y no necesariamente que venga alguien de afuera a decirle por dónde y cómo tiene que crecer.
Me quedó resonando esa frase de déjalo ser, digamos, de que el ignorante, como se le dice, haga desde donde sabe. Me parece que es bastante interesante, porque lo que es la iglesia y la academia, que vienen y te imponen y no te dejan respirar y no te dan otra opción y te ahogan y te creen que sos un completo y estúpido idiota que no sabes nada y que estás vacío y que hay que llenar de conocimiento, porque si no el mundo de afuera, la realidad, lo que está fuera de la caverna, te va a sacar los ojos. Es como que te... ¡Ah! Dan ganas de gritar.
Y es algo muy difícil de cambiar, tiene 2400 años y esto que comenta Camilo y que algunos artistas y pensadores han comenzado a comentar en las últimas décadas, te diría, es revolucionario, es otro paradigma. Mucha gente dice, lo principal es la educación. Gente que yo admiro muchísimo, además, ¿eh? ¿En qué estás pensando? Están pensando en no dejarlo ser, sino en que sea como yo creo que tiene que ser.
Justamente cuando los docentes dicen, tenés que estudiar para llegar a ser alguien, para ser alguien en la vida.
Alguien como yo. Alguien genial como yo. Después vas a la casa de ese, y bueno, no quiero ni contarte, ¿no? Muchas veces es dramático, ¿eh? Entonces es un sistema de negación, en realidad.
Creo que, por suerte, esta nueva generación está yendo en contra de lo que nos dicen. Porque... Me doy cuenta de que ya no hacemos tanto lo que nos decían. Porque dicen, el joven es un rebelde, no hace caso, no tiene sueño, no tiene rebeldía. Y un montón de cosas que se dice de nosotros como jóvenes. Pero es porque los adultos nos dijeron que teníamos que estudiar, trabajar para ser felices. Pero no nos enseñan a ser felices. Yo no veo un adulto feliz que trabaja y que sonríe porque, oh, estoy trabajando. Yo no lo veo. Entonces nosotros creamos una nueva ideología de vivir el momento y hacer las cosas que sentimos en el momento que las sentimos.
Es que porque tenemos metido en la cabeza de que existe una felicidad.
Claro, yo creo que el joven ha aprendido a ver eso de una manera diferente y ya no es tan sonso de escuchar lo que dice el adulto. Es lo que yo capté.
No buscar el mañana, sino el
claro,
ahora.
Porque nosotros decimos, claro, porque el adulto nos enseñó que hay que trabajar para tener un futuro mejor. Pero nosotros no vemos ese futuro mejor. Yo no veo a mis tíos, a mi mamá felices porque trabajan. Yo no los veo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vivimos el ahora, el aquí y el ahora, el momento en el que estamos pasando. Por eso es que nosotros siempre dicen que el joven no hace proyectos, que no proyecta. Proyectamos, pero no nos volvemos locos por esos proyectos como las generaciones anteriores. Disfrutamos el momento y eso es genial. Déjenos ser. Dejen de ponernos barreras. Dejen de criticarnos. Ayúdennos.
Y ayúdense a ellos mismos, ¿no? Porque supuestamente seguro tienen un objetivo final y no están viviendo el ahora.
Claro, empiecen a vivir el ahora. Dejen de seguir proyectando. ¿Qué van a proyectar? Trabajando tanto... Todos los días, a cada rato, llevándose el trabajo a la casa, trabajando feriados, fines de semana. ¿En qué momento disfrutan? ¿Cuál es lo verdaderamente importante en su escala de importancias que hacen?
El consumismo.
El consumismo. ¿Dónde estamos llegando? Y se te fue la vida trabajando.
Y si no es el consumismo, es a veces el mesianismo de... cambiar el mundo y convencer a los demás de que sean como yo. Eso también hay mucho.
Sí,
¿no es cierto? Aunque yo sea un infeliz, yo dedico mi vocación a convertir a estos ignorantes para que sean como yo y tengan también mis grandes ideales. Hay mucho de eso también.
Y sí, hay un montón. ¿Dónde llegamos igual? Estás perdiendo tu tiempo. Perdiste el tiempo. Son años de vida que se te fueron. Horas al vicio. ¿Hiciste tanto para? ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste? ¿Con esa receta la encontraste? Yo no sé.
¿Esta es Nadia o es la bruja de las palabras que se corporizó con la forma de Nadia?
No sé.
Porque está diciendo unas cosas impresionantes. Con el audio 29, vamos, Mencho, te cambio. En el próximo bloque vamos a hablar del amor. Bueno, empujen, che.
Amor, Carlos, ¿qué te pasó?
El amor de pareja, o sea, sin atenuante, señora, ¿eh? Vamos a contar esto de las almas gemelas. Pero primero, vamos a comenzar por lo primero, por lo más importante. Sí, señora, es eso, pero que lo cuente Galeano mejor.
En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo: no comas yuca, ni plátano, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.